Buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora en esta jornada de viernes 13 de noviembre. Iniciamos el programa en el que les acercamos las noticias de nuestra iglesia diocesana, de sus proyectos, de sus parroquias, de todas las realidades de la iglesia local. Arranca el Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Alex Conde, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Vicky, aquí estamos.
Cuéntanos los contenidos del programa de hoy.
Hoy les traemos una pequeña crónica sobre la misa que inauguró el jubileo de la Orden de Predicadores en Zamora el pasado sábado. Y seguimos con otro asunto bien diferente, la sexta jornada sobre el duelo que organiza la diócesis este año sobre los refugiados. Y terminaremos con una entrevista a un responsable de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto, para terminar, el otro cantar con Luis Santamaría.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El sábado pasado tuvo lugar el inicio oficial del jubileo de las dominicas de nuestra diócesis, con una eucaristía que presidió el obispo Monseñor Gregorio Martínez Sacristán en el monasterio de Santa María la Real de las Dueñas, en Zamora, en el barrio de Cabañales. Las dominicas de este convento estuvieron acompañadas de algunos laicos dominicos, otros fieles de la ciudad y varios sacerdotes que acudieron para concelebrar la misa en un día tan especial, en el que celebraron la memoria de todos los santos de su orden. Vamos a escuchar unas palabras de la homilía de nuestro obispo, en el que les invitaba a todos los fieles y en especial a esta comunidad, a esta congregación, a vivir alegres en el servicio al Señor.
Alegraros en este tiempo y en este año, queridas hermanas dominicas, vivid alegres, tenéis motivo para ello. Más que suficiente, más que todos nosotros, los que estamos fuera de esas verjas. Tenéis derecho a vivir la santidad, que es gloria y honor a nuestro Dios por los siglos, y a vivirlo esto con alegría de corazón, ayudándoos mutuamente en el camino de la perfección. Hermanas queridísimas, Santo Domingo viene en vuestra ayuda para caminar según Dios, para caminar según Él pensó e ideó en su vida, dejando este testamento a la Madre Iglesia para gloria y honor de nuestro Dios siempre. Os invito, queridas hermanas, a que convirtáis este año de júbilo en año de crecimiento en la fe, en la esperanza, en la caridad, en la vida en común.
La Orden de Predicadores, dominicos y dominicas, comenzó a celebrar en todo el mundo el pasado sábado 7 de noviembre un jubileo con motivo de su octavo centenario. Este año jubilar tiene por lema «Enviados a predicar el Evangelio» y recuerda la publicación de las bulas promulgadas por el Papa Honorio III hace 800 años, confirmando la fundación de la Orden en 1216 y 1217. Abarca del 7 de noviembre de 2015 al 21 de enero de 2017. Nuestra diócesis cuenta con dos comunidades de dominicas. Una es la de las Dueñas, en la capital, donde se inicia el jubileo, cuya fundación data del año 1264. La otra casa de la familia dominicana en la diócesis es el monasterio de Santi Spiritus el Real, que se encuentra en la ciudad de Toro desde 1316. Entre los dos monasterios suman una treintena de monjas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo los cristianos celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, la jornada que nos recuerda que todos somos Iglesia y como tal todos somos responsables de ella. Por cierto, este año la Iglesia recuerda algunos cambios en lo que se refiere a la desgravación por donativos. Esta particularidad la explica a continuación el vicario de Asuntos Económicos, Eustaquio Martínez. Buenos días.
Buenos días. Este año, con motivo de la jornada de la Iglesia Diocesana, pues se ha adjuntado entre los materiales un díptico sencillo, pero un díptico que quiere clarificar la nueva situación que se contempla para los donativos hechos a la Iglesia Católica y a otras instituciones. El díptico dice que ahora tus donativos desgravan más. Bueno, ha habido una reforma en la ley del mecenazgo, a la cual está acogida también por la Iglesia Católica los donativos que recibe, y si hasta el año 2014 en los donativos se contemplaba una deducción del 25%, pues a partir del ejercicio de 2015, del ejercicio fiscal, los primeros 150 euros tendrán una deducción de el 50%, y ya en el ejercicio 2016 los primeros 150 euros una deducción del 75%. Cuando los donantes no son personas físicas, sino que las personas pueden ser personas jurídicas, empresas, asociaciones, etcétera, la deducción que se contempla en todos los ejercicios es del 35%. Una novedad también significativa a tener en cuenta es que los donativos se pueden recibir en especie o se pueden entregar en especie, y esto pues también se contempla para que puedan acogerse a la deducción. Quizás sea importante que quienes hacen los donativos sean conscientes de los derechos que les asisten, pues en primer lugar a desgravar fiscalmente en la declaración del año que corresponda. También, en el caso de que sean personas jurídicas, la desgravación en el impuesto de sociedades, y tienen el derecho a mantener su anonimato frente a terceros. Por otra parte, también es bueno que conozcan que la parroquia o otra entidad que reciba el donativo tiene algunas obligaciones, sea este donativo en metálico o en especie. En primer lugar, tiene la obligación de expedir un certificado acreditativo del donativo con los datos fiscales del donante y con el importe que se ha recibido. Y también, pues la parroquia u otras entidades están obligadas a presentar una declaración informativa de los donativos, de las donaciones y de las aportaciones recibidas en la agencia tributaria durante el mes de enero del año siguiente.
El domingo hemos invitado al vicario para profundizar en el sentido de esta jornada, así que escucharán la entrevista en Iglesia Noticia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos invitado al Espejo de Zamora a la psicóloga Sara Castro, que trabaja en el Centro de Orientación Familiar, que depende de la Delegación Diocesana de Familia y para la Defensa de la Vida. Y es que vamos a hablar de la sexta jornada sobre duelo que organiza nuestra diócesis, este año centrado en el tema de los refugiados. Un asunto algo desconocido, sobre todo en cómo tratar el duelo con este colectivo, con estas personas. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo surge este tema de los refugiados? Además de que está muy de actualidad, ¿por qué habéis visto esta necesidad de hablar sobre él en las jornadas del duelo?
A ver, el objetivo por el que empezaron las jornadas era para formar a los voluntarios que forman parte del equipo. Entonces, dado que posiblemente vengan personas refugiadas a Zamora, pues habrá que trabajar con ellos y habrá que escucharles y habrá que acompañarles, porque viven unas situaciones muy complicadas y no solamente es el apoyo logístico, sino también el apoyo psicológico. Entonces ahí empezó a fraguarse todo. Después también pensamos que era importante sensibilizar a la población, porque lógicamente salen muchas dudas, muchas críticas, situaciones un poco controvertidas. Entonces vimos que era importante sacar este tema a la luz y tratar a las personas como lo que son, personas, y tener en cuenta por qué huyen de su país. Y después también formación a otros profesionales que pueden trabajar con ellos, porque es una situación que en principio vimos que era, pues eso, inminente. En principio, claro, ahora se está alargando, y que era necesario estar preparados para cuando vinieran, desde todos los niveles, como he dicho antes, logístico, pero también a nivel de idiomas, a nivel de cómo tratar el tema de los traumas, el tema del duelo y el tema de cómo acompañarles con respeto.
En definitiva, vais a
desde la acogida no solo va a ser tratar la muerte de una persona, lo que conocemos como el duelo. Uh-huh. Es un poco más amplia esta jornada respecto a otras, que se ha hablado de ese momento de la vida en el que llega la muerte precisamente. Aquí hablas desde la acogida, cómo tratarles, cómo acompañarles en unas situaciones complicadas. Teniendo en cuenta todo eso, ¿a qué personas o profesionales se ha invitado a estas jornadas? ¿Qué temas concretos van a tocar?
Uh-huh. A ver, recojo la primera parte de tu comentario. Tratamos este tema porque el duelo es el proceso que hay que elaborar ante una pérdida. Pérdida no solamente por muerte, que es donde nos hemos centrado más otras veces, sino también pérdida de la salud, como ya hicimos un año al tratar el tema del final de la vida, o pérdida del hogar, del trabajo, de la casa, de la patria, de las ilusiones, de los valores, de todo lo que una persona pierde cuando sale de su país, y más en condiciones de una guerra, de una huida, de una violencia extrema. Entonces, la segunda parte de esa es por qué hemos abordado este tema. Y después, ¿a quién va dirigido? Pues a profesionales desde el derecho, porque viene el abogado don Patricio, que nos va a ayudar a entender un poquito los temas legales. A temas de psicólogos, o sea, profesionales de la psicología y la psiquiatría, donde se atiende atención al trauma. Y después, profesionales como trabajo social, educación, médicos, enfermeras, y en general cualquier persona, profesional o no profesional, que vaya a acompañar a estas personas. Porque también hay uno de los talleres, por ejemplo, es habilidades en la relación de ayuda. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿cómo ayudar? ¿Cómo acompañar sin situarte desde una posición superior y respetando a la persona y creyendo en ella? Entonces, realmente, como bien dices, se abordan muchos temas. También se aborda el tema de qué está haciendo Zamora y qué va a hacer cuando vengan. Esa es en la mesa redonda del final. Y cuál es el proceso, qué es una persona refugiada, qué mitos hay sobre ello, y eso es el comienzo de la mañana. Lo he dicho todo un poco a mogollón, un poco mezclado, pero sí, que esta vez queríamos tocar todos los ámbitos, en general, claro, lo que se puede, pero...
La jornada se celebrará el sábado 21 de noviembre. Los detalles prácticos para las personas que quieran participar y acudir, qué tienen que hacer y quiénes pueden asistir. El que esté en su casa y diga, yo puedo ir, ¿para quién va destinado?
Puede venir cualquier persona, cualquiera, porque de hecho voy a centrarme un poquito en el programa, ¿de acuerdo? La primera parte del programa es porque este tema... Y después viene don Javier, que es psicólogo de CEA, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que ahí es quien va a explicar realmente lo que he dicho antes, qué es una persona refugiada, por qué viene, por qué sale de su país, cuáles son los trámites que tiene que pasar antes de llegar a Zamora, por ejemplo. Mitos, ideas que son preconcebidas, que son falsas. Eso va a ser una charla muy importante y eso yo creo que lo va a entender todo el mundo. Y después, ya por la tarde, los temas más especializados los hemos dividido en talleres para poder elegir uno. Por ejemplo, viene un abogado, pues ahí él se meterá en el taller de las leyes, del tema legal. Viene un psiquiatra, pues él pues elegirá, digo yo, atención en trauma. Y viene una persona de a pie, por así decirlo, pues él, esa persona se meterá en el tema de cómo ayudar, de counseling. Y después la última parte, como es exponer qué está haciendo Zamora y qué va a hacer, que ahí vienen personas de Cáritas, de Cruz Roja, del Ayuntamiento y de la subdelegación del Gobierno, pues ahí realmente es cualquier persona que esté interesada. Y también queremos que se genere un debate. Todas las opiniones son importantes y todos tenemos mucho que hacer, cada uno desde su rincón o desde su puesto, pero todos tenemos mucho y es importante estar preparados. Y para apuntarse hay que mandar un correo electrónico a cof@diocesisdezamora.es y ahí les mandaría el díptico para que rellenen la ficha de inscripción y para que conozcan el número de cuenta donde hay que ingresar 10 euros para poder cubrir los gastos que conlleva todo esto. Entonces, con un recibo del banco, pues, y la ficha de inscripción, ya lo mandan al correo de nuevo y así se hace. Hay límite de plazas por orden, y sí que está, ya está, lo hemos empezado a mover el lunes, dada la publicidad, y hay bastantes personas apuntadas ya de Castilla y León en general. Entonces lo digo por si alguien quiere que lo haga cuanto antes, por si acaso.
Muy bien, pues la información, recordamos lo que ha dicho Sara, en el correo electrónico COF, de Centro de Orientación Familiar, @diocesisdezamora.es, y a través de ahí, bueno, pues si alguien se le ha olvidado algo, ya es la primera toma de contacto. Sara, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
Gracias a ti, Vicky.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación de la Santa Sede que fue promovida por el Papa Pío XII y que comenzó a trabajar en 1947 para ayudar pastoralmente a la Iglesia necesitada o que sufre persecución en cualquier parte del mundo. Cuenta actualmente con oficinas en 20 países y desarrolla proyectos en 140. Queremos saber más sobre esta fundación y sobre su trabajo, y por eso charlamos hoy en El Espejo con Álvaro Pérez, que forma parte del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en las diócesis de Zamora y también en Galicia, si no me equivoco. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Vicky. Muchísimas gracias por invitarnos a tu programa, a este espacio, para para dar a conocer una realidad que desgraciadamente me parece que es poco conocida.
¿Quiénes sois y qué hacéis Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Pues como tú muy bien apuntabas, Vicky, Ayuda a la Iglesia Necesitada, o su acrónimo, utilizando su acrónimo, su palabra abreviada, que es AIN, pues ¿qué es AIN? AIN es una fundación, como tú has adelantado, que depende directamente del Papa. Es una fundación erigida como de derecho pontificio en 2011 por el Papa, y dependemos directamente de él. ¿Y qué hacemos? Pues mira, lo definiría de una manera muy sencilla. Ayudamos a los que ayudan. Es decir, Ayuda a la Iglesia Necesitada está ahí donde la labor de la Iglesia Católica, es decir, a través de sus sacerdotes, misioneros, religiosos, religiosas, allí donde está la Iglesia que sufre, la Iglesia necesitada, ahí está AIN ayudándoles y apoyándoles.
¿Por qué surge en 1947 AIN? ¿Cuál era el contexto en ese momento? ¿Qué es lo que estaba pasando en el mundo, en la Iglesia?
Pues fíjate, en ese momento histórico, en el año 47, se está dando una circunstancia muy concreta. Y es, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, y el Papa Pío XII se da cuenta de una cosa. Hay un grupo de hermanos nuestros, de hermanos católicos, concretamente de Alemania del Este, que después de la Segunda Guerra Mundial van huyendo de los regímenes comunistas. Como sabes, en el año 47 el mundo, de alguna manera y de manera figurada, está separada por el telón de acero. Países democráticos a la izquierda, países comunistas a la derecha. Pues bien, católicos donde no podían vivir su fe con libertad, en este caso en la Alemania del Este, deciden trasladarse a Europa del Oeste, a países como Bélgica y Holanda. Y el Papa Pío XII se da cuenta de esto y lanza una llamada a la Iglesia Universal, pidiendo ayudar a estos cristianos, a estos católicos hermanos nuestros. ¿Y quién responde a esta llamada? Pues el padre Berenfried von Straten, o también llamado padre Tocino. Y él decide hacerse cargo para ayudar pastoralmente a estos católicos, a estos hermanos nuestros, que llegan a Europa del Oeste prácticamente con lo opuesto.
¿Cuáles son los principales lugares del mundo donde hoy sufre la Iglesia una violencia extrema? Nos has hablado del contexto social que existía en el momento de la creación de AIN. ¿Cuál es ese contexto en la actualidad?
Pues mira, nosotros de alguna manera tenemos de primera mano la realidad de la Iglesia Católica en distintos países del mundo. Realidad que acabamos publicando, elaborando un informe sobre libertad religiosa. Informe que publicamos cada dos años. El último fue publicado en 2014, ahora publicamos en 2016. Y ahí es donde recogemos de primera mano en qué países del mundo padecen falta de libertad religiosa. Y uno de ellos es Irak. Principalmente, yo diría que uno de ellos es Irak. El segundo puede ser y es Nigeria. Y fíjate, mientras que en Irak es bastante conocido los refugiados que iraquíes o sirios que se están trasladando, por ejemplo, que quieren ir a Europa, y desgraciadamente eso está ahora apareciendo en los principales medios de comunicación, de lo que no se habla es que de estos países, en respuesta a tu pregunta, que es donde se sufre una mayor virulencia contra la libertad religiosa, pues bien, hay católicos, cristianos, que han decidido no venir a Europa y han decidido estar cerca de sus lugares de origen. De hecho, de Irak, el año pasado, aproximadamente en mayo-junio del año pasado, del Valle del Nínive, la zona donde las primeras comunidades cristianas se desarrollaron, pues bien, fueron expulsados más de 120.000 cristianos hacia el Kurdistán. De la noche a la mañana fueron expulsados. Pues bien, allí en esa zona no queda ningún cristiano. ¿Y todas estas personas dónde se han situado? ¿Dónde se han asentado? Pues en la zona del Kurdistán. ¿Y dónde? En centros de refugiados. Y de esto, desgraciadamente, Vicky, muy pocos medios de comunicación se hace eco. Uh-huh. Es una realidad que se está sufriendo hoy en día. Uh-huh.
¿Qué cosas concretas hace ayuda a la Iglesia necesitada en esos países? Ponnos algún ejemplo para que lo podamos entender mejor, Álvaro.
De acuerdo. Tú antes has adelantado en la presentación, pues bueno, la presencia de AIN con oficinas en 20 países, pero que atendemos, pero los países en los que atendemos son más de 140. Y uno de ellos, como te decía, es Irak, y atendemos concretamente, y siguiendo el ejemplo que te he puesto de estos 120.000 cristianos refugiados que se han asentado en el Kurdistán, pues les ayudamos desde lo más básico, como es proporcionarles vivienda, alojamiento. De hecho, en una ciudad del Kurdistán, concretamente en Erbil, allí un centro comercial que estaba medio construir fue cedido por el gobierno kurdo para que se pudieran instalar algunos de estos cristianos. Pues bien, imagínate, es un edificio a medio construir, pues bien, hay que facilitar desde camas, tiendas de campaña, agua, medicamentos, comida, ropa, todo. Pues esa es una manera en la que nosotros pues ayudamos. También ayudamos en ese sentido, y siguiendo este ejemplo concreto, pues a organizar y montar pues colegios, porque una de las preocupaciones de las familias que se han trasladado son precisamente pues la educación, ¿no? La educación de estos niños que se han visto desprovistos de esta enseñanza, y allí pueden seguir recibiendo formación y educación. Ayudamos a los sacerdotes que allí también están. ¿Para qué? Para que puedan acompañar, en la tristeza, en el dolor y en la esperanza, pues a sus comunidades, ¿no?, que se han visto forzadas a salir de sus países.
Álvaro, ha sido muy interesante charlar contigo esta primera toma de contacto. Seguramente que en este curso que hemos empezado tendremos más ocasiones de charlar y profundizar en algunos asuntos concretos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, Vicky, de nuevo por la oportunidad que nos habéis dado. Ha sido un placer estar con vosotros y, por supuesto, cuenta con nosotros, cuenta conmigo para cuando lo necesites. De verdad, muchísimas gracias.
Buenos días.
En este punto escuchamos el avance de noticias para los próximos días.
Esta noche el Seminario San Atilano organiza una cena solidaria. La recaudación se destinará a los misioneros zamoranos repartidos por todo el mundo. La cena comenzará a las 9 de la noche. Y mañana sábado el seminario acogerá un nuevo encuentro Samuel, convivencia vocacional para chavales entre 10 y 14 años, a partir de las 11:30 de la mañana. Y también el seminario será el lugar donde se celebrará mañana a las 11 un encuentro de celebrantes de la palabra para toda la diócesis y de sus sacerdotes responsables, tal como hacen una vez al trimestre. Y una tercera cita para mañana. Los agentes de Pastoral de la Salud se reunirán a partir de las 5 de la tarde en la Casa de Ejercicios. Y otra cosa más para el sábado, Luis Santamaría ofrecerá la conferencia Las sectas y la nueva era hoy, en la Residencia de Estudiantes Fernando III, en la Plaza San Esteban número 3, a las 8 de la tarde. Una conferencia organizada por los Cruzados de Santa María. Estará seguida de una cena de un precio de 12 euros. Inscripciones en los teléfonos 686-522-326 y al 980-520-892. Y el domingo 15 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Una Iglesia y Miles de Historias, Gracias a Ti. Se nos recuerda la importancia del sostenimiento de nuestra diócesis y de nuestras parroquias que tenemos que hacer entre todos y por ello se hará una colecta en las misas del domingo.
Finalizamos con el otro cantar de Luis Santamaría.
Esta historia que te cuento es como un grito, una voz desesperada.
Otro cantar y otro espectáculo propio de campaña electoral. Nada de precampaña, ya lo sabemos. El líder de Izquierda Unida anuncia su intención de llevar a cabo una nueva desamortización de la Iglesia y lo hace nada menos que delante de la Catedral de Madrid. Estamos como para denunciar acuerdos de cooperación y meternos en una desamortización, como si la historia no nos hubiera enseñado qué pasa cuando se intentan estas cosas. Una vez más se demuestra la intolerancia de los que se autoproclaman tolerantes, despreciando y minusvalorando la identidad, la presencia y la acción de la Iglesia Católica en España. Y lo terrible no es que alguien diga algo así, sino que no se alce al unísono la sociedad, creyentes y no creyentes, al menos riéndose de tal estrafalaria propuesta, sino respondiendo con firmeza y determinación a una barbaridad así. Los tontos quizás no son los que dicen tonterías, sino los que asisten impasibles a las mismas, aplaudiendo a veces y siempre transigiendo. Hasta el próximo viernes.
Muchas gracias a todos por habernos acompañado en El Espejo. Gracias a Jesús Blanco por estar ahí al mando del control de sonido. Y Alex, te espero el domingo en Iglesia Noticia.
Hasta el domingo.
Adiós.
Parece que está de moda ir de tontito, aparentar ser la persona que siempre tú habías querido. Dime por qué no te quieres aunque sea solo un poquito. ¿Por qué no eres tú mismo en algo parecido? Usando menos el coco y un poquito más la piel, ya que somos lo que somos y si no lo quieres ver. Eres tonto, si no te gustas es que no estás vivo. Eres tonto, eso es algo que nació contigo.